Capital Radio, la genuina radio económica.
La economía despierta. Capital Radio.
Capital Radio, la genuina radio económica. Luis Vicente Muñoz.
Y aquí empieza un programa especial de alto nivel, de profundidad, al hilo del Congreso de la Energía Inteligente. Estamos buscando conocer mejor, profundizar más en las claves de la Estrategia Europea 2030, de ver qué están haciendo los líderes en este trabajo que se va a poner en común en este Congreso que se celebrará los días 27 y 28 de octubre en el Palacio de Congreso de Madrid, IFEMA, con centenar y medio de speakers, con un centenar de expositores, con conocimiento compartido de alto nivel. Hoy vamos a enfocarnos en particular en la digitalización y la eficiencia energética en las ciudades y territorios inteligentes, las Smart Cities de las que tanto hablamos y en la que ya se está avanzando tanto, como veremos con nuestros invitados en los próximos minutos. Aquí están con nosotros en directo en Capital Radio Alberto Bernal, es director de territorios de la división Digital de Minsait, del grupo Indra. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días.
Hola, Vicente, muy buenos días.
Un placer saludarte.
Muchas gracias por la invitación.
Encantados de recibirte en los estudios de Capital Radio junto a Darío Pérez Navarro, que es responsable de soluciones energéticas neutras en carbono de Engie, una de las grandes energéticas europeas. ¿Cómo estás, Darío?
Muy bien, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación.
Bienvenido igualmente. Bueno, y Carlos Puga es nuestro tercer contertulio, es director de tecnología, socio fundador de Open Trends. Tiene mucha experiencia ya en el desarrollo de Smart Cities. Nos estaba contando, según entrábamos al estudio, por ejemplo, el sistema desarrollado en Barcelona, el Smart City Barcelona. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación.
Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de nuestros temas. Quizá te vamos a pedir ayuda, Alberto, para situar el contexto, ¿no? Porque aquí de lo que se trata es de ver hasta qué punto estamos enfocando bien, estamos trabajando ya, avanzando en la digitalización y la eficiencia energética en las ciudades y territorios inteligentes. Ya no nos ceñimos solo a las ciudades, claro.
Efectivamente, es muy importante incluir también a los territorios. Hay mucho trabajo y además mucho foco ahora en el medio rural. Pero si nos ceñimos a las ciudades, yo quisiera empezar diciendo que nosotros en Minsait somos absolutamente apasionados por el mundo de por el futuro de nuestras ciudades, porque las ciudades generan enormes oportunidades económicas, sociales y culturales para la gente, pero también grandísimos retos desde el punto de vista, por ejemplo, de la movilidad, de la seguridad y también del medio ambiente y también del acceso a servicios públicos como la vivienda o el empleo. Desde el punto de vista de... Pero las buenas noticias son que con tecnología y con innovación podemos dar respuesta a estos retos. Por ejemplo, con la tecnología pues podemos mejorar la calidad del aire, podemos reducir, y esto es fundamental, la emisión de gases de efecto invernadero, de los cuales el 70% de la emisión de gases de efecto invernadero se producen por las ciudades. Sí. Podemos, por ejemplo, también reducir el consumo de energía y el consumo de agua en ciudades de manera muy significativa e incluso reducir el tiempo que perdemos en el ejercicio bastante enervante de encontrar una plaza de parking en una ciudad.
Reducir eso es elevar nuestra calidad de vida en estado puro.
Efectivamente, todo esa mejora de la movilidad, esa mejora en la sostenibilidad, redunda en la calidad de vida de las personas que viven en las ciudades y en el respeto por el medio ambiente. Y de ahí que el proceso de transformación digital y transformación verde de nuestras ciudades es fundamental.
Está clarísimo. Y ahora que somos muy sensibles a todo esto que Alberto acaba de definir muy bien, en materia de transformación energética lo somos aún más, sobre todo en estos momentos que vivimos tensiones precisamente con los precios de algunas materias primas energéticas como el gas en particular. Aquí nos interesa mucho tu aproximación, Darío, la aproximación que hacéis en Engie a este proceso de transformación, de digitalización, en las que queremos ciudades más limpias y con una energía más eficiente y menos consumo, claro, para los ciudadanos.
Sí, sin duda. Realmente la visión yo creo que hay que tener es una visión, desde Engie intentamos que tenga, digamos, estas tres patas, ¿no? La pata de la descarbonización, es decir, que el empleo o que el uso energético que hacemos cada vez sea más descarbonizado, no solamente desde el punto de vista energético, vamos a decir, sino en general ahondando en el concepto de economía circular y ahí hacer también un llamamiento a lo que comentaba también Alberto, es decir, estamos hablando de territorio, estamos hablando de ciudades, pero también la industria es una cosa, digamos, que tenemos que integrar en todo eso dentro del concepto, como decía, de economía circular, es decir, cada vez tenemos que conseguir llegar a esas cotas de aportación al PIB nacional que indica la Comisión Europea del 20%. En España estamos ahora mismo en el 16% y para eso es necesario que nuestras industrias vuelvan, pero vuelvan de una manera más limpia y más sostenible en ese ciclo de economía circular. Entonces, comentaba descarbonización. La siguiente es descentralización, es decir, de alguna manera es necesario volver o seguir construyendo, mejor dicho, ese concepto que llamamos de prosumidor, en el cual no solamente el consumidor consume energía, sino también es capaz de participar en la producción de energía, lo cual es algo que empodera muchísimo al consumidor y que sin duda pues lleva a modelos mucho más sostenibles. Es decir, cuanto más descentralizada está la energía, evidentemente más cerca del punto de consumo se produce, lógicamente tenemos un sistema mucho más sostenible y que claro. Y las redes en ese sentido son mucho más modulables. Y por último, una de las cosas que hemos venido a hablar aquí, que es la digitalización. Al final, lo comentamos antes de entrar en la jornada, Alberto y yo, es muy difícil para nosotros desarrollar un proyecto, por ejemplo, comentábamos de una red de distrito o una nueva central de biomasa o un ciclo de generación de biogás sin lo que es la ayuda de la digitalización. Al final los sistemas tienen que estar conectados, las máquinas tienen que hablar, intentaremos que tomen las decisiones las justas, las correctas, bien programadas, pero evidentemente es una de las patas clave dentro de Engie. De esas 3Ds que vemos que es el camino para los próximos años.
Ahora nos contáis iniciativas concretas que estáis impulsando, ¿no? Porque efectivamente oímos hablar mucho de los deseos, de los planes, de las fechas, pero la forma de que todos entendamos que esto es un trabajo que ofrece oportunidades es ver exactamente cosas concretas. Y aquí seguramente que Carlos Puga, que es, recordamos, director de tecnología y socio fundador de Open Trends, nos puede contar algo de la experiencia que ya tiene, porque está ahí detrás del Smart City Barcelona, por ejemplo, ¿no, Carlos?
Sí, bueno, a nosotros, como consultora tecnológica, lo que nos apasiona es hacer proyectos que tengan impacto en la sociedad. Al final, la tecnología por la tecnología, pues salvo tu reducido grupo de amigos frikis, no nos sirve para nada más. La gracia de la tecnología es conseguir hacer pues esos servicios para el ciudadano, para los usuarios, que aporten, que les cambien, pues eso, incluso cosas que no se podía hacer antes sin tecnología, pues como que tú comentabas ahora, la parte de Smart City de Barcelona, pues la implantación de las zonas de bajas emisiones. Antes no podíamos leer en tiempo real las matrículas de los coches y empezar a determinar si tenían una etiqueta u otra y aplicar políticas. En este caso, las políticas se pueden aplicar gracias a la tecnología, pero lo importante es el impacto que eso pueda tener en la sociedad, en el parque de automóviles que tenemos, en la reducción de gases que estamos teniendo ahora también es un poco trampa porque en esta época de COVID hay reducciones de gases en todos los lados. Pero bueno, claro. En todo caso, lo que sí que hemos hecho es recopilar toda esa información, poder aplicar esas políticas y tener la línea de base sobre la que poder comparar y a partir de ahí decir, ostras, pues sí, estas políticas están mejorando la manera en la que estamos respirando en las ciudades o no, están siendo solamente impunitivas. No, en este caso buscamos la mejora y tanto en cosas como en el tráfico, en medio ambiente, pues como cosas más sencillas, pues mejorando la relación del ciudadano con sus administraciones o con sus empresas. A veces no hace falta mucha tecnología, mucha plataforma IoT o mucha plataforma Big Data para manejar datos. A veces simplemente aplicando sentido común y un poco de tecnología en una transformación digital, pues cambiar el paradigma de relación del ciudadano. Por ejemplo, pues lo que también hicimos en este año pasado, en la época del COVID, pues descongestionar los call centers de los centros de sanidad, de CatSalut, en Cataluña. Es decir, en un momento en que toda la población quiere conectarse con la administración por teléfono, saturas, tengas como tengas dimensionados los call centers, todos los call centers. Pues aplicando una receta tan sencilla como es no nos llames tú, ya te llamaremos nosotros, a través de una aplicación digital desarrollada también en un tiempo récord, pues aplicas un cambio de paradigma y dices, ostras, el ciudadano que quiere relacionarse con la administración solo tiene que descargarse una aplicación, decir que tiene unos síntomas, ayudarse con un autodiagnóstico. Oye, pues el 80, el 90% de la población que no tiene ningún problema ya está atendida, y el 10% restante que expresa que, oye, que sí, que yo tengo unos síntomas, pues entra en una cosa tan simple para los informáticos como una cola, en la que a partir de ahí son los profesionales sanitarios los que pueden ir llamando ellos proactivamente a la gente que ha manifestado esos síntomas. Entonces, a veces nos pensamos que tenemos que hacer machine learning, inteligencia artificial, cosas muy complicadas.
Y ahí se ha llegado a avanzar mucho, por ejemplo, hacer triaje a partir de los síntomas que los ciudadanos van declarando en la aplicación.
Bueno, la aplicación te permite dar toda una serie de recomendaciones, consejos, de hacerte una evaluación guiada, evidentemente, hasta donde se puede hacer sin la presencia de un,
claro,
de un profesional. Pero lo que sí que te permite es, bueno, todo aquel que manifiesta que tiene necesidad de un servicio, que la administración sea consciente, independientemente de el canal telefónico, que todos sabemos pues lo cansino que es estar escuchando el hilo musical,
vaya,
media hora colgado al teléfono. Convertimos algo online y síncrono a algo asíncrono. Es decir, bueno, yo tengo un problema, espero que me llaméis lo antes posible. Y muchas veces se llamaba pues a cabo de un rato, con lo cual a veces cosas sencillas aplicando tecnología mejoran muchísimo pues nuestra calidad de servicio, sí, nuestros...
Y este ejemplo es bueno porque es una realidad que todos conocemos y comprendemos y apreciamos. Examinemos alguna de las iniciativas que está propulsando Minsight, del Grupo Indra. Alberto.
Y yo lo que quería decir es que nosotros hemos trabajado o estamos trabajando con más de 125 ciudades y regiones en todo el mundo. Pues, por ejemplo, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima o Medellín, pero también de Casablanca, Manila, Brisbane, en Australia, en temas de energéticos, o Helsinki, Roma, por ejemplo. Son muchos los ámbitos de las ciudades y territorios inteligentes, pero sí quería decir que ante tamaño reto, lo que hemos hecho en Minsight, hemos creado la división Phygital, que está dirigida a la convergencia entre el mundo físico y el mundo digital. Es muy apropiado para el tema en el que estamos hablando. Y ahí se incluyen las soluciones que dan respuesta, por ejemplo, a la operación de infraestructuras, también, por supuesto, energéticas, lineales, pero también al mobiliario urbano, la gestión inteligente de los activos, la monitorización de activos, la seguridad física, la parte de sostenibilidad, y dentro de esa parte de sostenibilidad hay un foco muy, muy importante en el tema de eficiencia energética. Y, por supuesto, la parte de territorios y de ciudades y territorios. En la parte de, pues, por poner foco en el día de hoy en la parte de gestión de inteligente de la energía, pues hay soluciones muy importantes de eficiencia energética, de monitorización y optimización de los consumos, ¿no? Los edificios suponen alrededor del 40% del consumo energético en las ciudades, con lo cual la monitorización y la optimización de los consumos en esos edificios de todo tipo o en espacios inteligentes, pues tanto de ocio como estadios, culturales como museos, comerciales como centros comerciales, mercados, educativos como campus universitarios y económicos como polígonos industriales, pues es muy relevante. Otro ámbito fundamental desde el punto de vista de la gestión energética es el alumbrado público en las ciudades. Hay millones de farolas en el mundo. Creo que más de 500 millones. Y el consumo de esas farolas se puede reducir con soluciones inteligentes en más de un 30%. La gestión del agua, aparte de, por supuesto, la gestión de las pérdidas de agua, hacer un uso más eficiente del agua, también con soluciones de gestión de la energía se puede reducir la energía utilizada en el tratamiento de aguas residuales. Por otro lado, la reducción del consumo de combustibles fósiles, se ha comentado aquí, ahora hay mucha oportunidad en el desarrollo de la movilidad eléctrica y de las zonas de bajas emisiones. Y por último, no quería dejar sin comentar que el desarrollo de sectores económicos clave en nuestro país, como el turismo y la agricultura, apoyando a pymes y autónomos a través de plataformas digitales de explotación, comercialización y venta de sus productos, pero también de soluciones de gestión energética que les van a ayudar a ser mucho más competitivos.
Aquí vendría bien recordar, Alberto, que estas iniciativas pueden estar en proceso de financiación de fondos europeos Next Generation, ¿no? Seguramente. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque es una oportunidad de negocio para empresas, para quienes quieran desarrollar estas iniciativas en sus territorios, en sus ciudades, en ciudades o en el ámbito rural, ¿no?
Efectivamente. Hay que tener en cuenta que de todos los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Español, todos los componentes y, por supuesto, todos los fondos, más de un 30% está dedicado a la transformación ecológica y más de un 20% a la transformación digital. Además, dentro de ese 30% de transformación ecológica, muchas de las acciones que se van a realizar son digitales, con lo cual los fondos y el enfoque tanto digital como de transformación verde en la recuperación de nuestro país, en todos esos sectores que hemos mencionado, pero también, por supuesto, en los temas de agenda urbana, movilidad, educación, en todos los componentes tienen un fortísimo componente digital, claro, y de transformación verde, ¿no?
Esto da la medida de la oportunidad del momento en el que estamos hablando. Darío, cuéntanos los proyectos que estáis impulsando en ENGIE.
Bueno, la verdad es que son muchísimos. Realmente el ámbito que tiene la empresa dentro de esas 3Ds que comentamos, sí, pues esencialmente tocan sobre todo tecnologías encaminadas a la generación, sobre todo a la generación bajo modelos que llamamos de venta de energía transformada, donde lo que hacemos es invertir nosotros mismos, porque lo que queremos, entendemos, has comentado antes, Luis Vicente, que sobre los Next Generation, ¿no?
Sí.
Y uno de los componentes fundamentales de estos fondos es que lo que busca la administración y lo que busca Bruselas es sobre todo generar entornos colaborativos donde las empresas, una de las cosas que se entiende es que la tecnología que es necesaria para esta transformación económica y esta transformación energética, pues la tecnología está en manos o está muy repartida. Entonces lo que se buscan son esas colaboraciones, se buscan, claro, que en grandes corporaciones como ENGIE colaboren con pequeñas empresas donde lo que hagan es buscar el mejor encaje, y para eso, evidentemente, eso va a traccionar muchísimo, lo comentaba también antes Alberto, va a traccionar muchísimo de pymes, pequeñas, medianas empresas, incluso autónomos, todo lo que es el mundo de las startups, pues evidentemente va a potenciar muchísimo. Entonces, en ese ámbito, lógicamente, lo que hacemos es entrar en proyectos colaborativos, siempre en modelos de, como te decía, venta de energía transformada, donde lo que hacemos es acompañar a nuestros clientes descarbonizando sus activos. Y cuando digo descarbonizando sus activos, pues puede ser desde una caldera de gas para producir vapor, hasta una fotovoltaica en una azotea o en una cubierta de una nave industrial, pasando por un proyecto de generación de hidrógeno para alimentar una flota de autobuses, ¿no? Entonces, en ese tipo de proyectos buscamos siempre esa colaboración y buscamos, evidentemente, participar en la propia inversión donde asumimos riesgos a la hora de desarrollar un proyecto. Proyectos típicos, antes habíamos comentado, pues por ejemplo, eficiencia energética, sin duda. O sea, la eficiencia energética es, vamos a decir, es central en la estrategia que aplicamos en los clientes dentro a la hora de descarbonización. Y, por ejemplo, pues comentar un proyecto que a mí personalmente me gusta mucho, es un proyecto en Mau, en la
cervecera.
En la cervecera, sí. Donde lo que hacemos es aprovechar una fuente de calor residual de una vidriera que tiene al lado, que utiliza,
para sus procesos. De manera que llevamos al extremo esa especie, vamos a decir, de economía colaborativa, ¿no? De consorcios, donde hay una empresa que necesita calor, hay otra que le sobra, y nosotros lo que hacemos es que hablen entre ellos y poner todos los sistemas para que el calor que uno necesite, que si no estaría vertiendo a la atmósfera, lo pueda utilizar el otro, ¿no? O, por ejemplo, un proyecto también que a mí me gusta especialmente y que pasó de manera intensiva por mis manos, en una cadena de supermercados que, de hecho, se presentan a unos premios con Enertic, y que no sé, de hecho, tengo la sensación de que se presentarán los resultados de los ganadores de estos premios en el Congreso, donde lo que hemos hecho ha sido desarrollar, pues, en más de 200 supermercados, pues todo un despliegue de monitorización y gestión energética, donde lo que hacemos es ver, primero, apostar por la calidad y la conservación de la cadena de frío, muy importante en el mundo del retail y la distribución del frío, de manera que somos capaces de ver si hay alguna pérdida de frío durante, pues, en una cámara frigorífica, etcétera, y además somos capaces de modular el consumo energético y la aportación de frío, aire acondicionado, iluminación al supermercado de una manera centralizada en esos 200, más de 200 supermercados, a través de plataformas digitales, ¿no? Y evidentemente, pues, la modulación de todo ese consumo va incluso ligado a la modulación de los contratos de electricidad y de energía en el mercado eléctrico.
Son muy buenos ejemplos, muestran efectivamente la mejoría que la tecnología y un trabajo coordinado y colaborativo consiguen. Nos queda un par de minutos para terminar esta mesa redonda. Carlos, ¿puedes hablarnos de la oportunidad que tú ves en este escenario que acaban de comentar tanto Alberto como Darío?
Bueno, el escenario es enorme. En principio parece que va a haber fondos, parece. Nadie sabe dónde pedirlos, ni en qué ventanilla, ni qué formato. Pero sí que es cierto que se nos acercan muchas empresas, y desde más grandes a más pequeñas, para intentar aprovechar esa oportunidad, pues para modernizarse, para aplicar, pues, IoT, plataformas de datos, modernizarse, digitalizarse en definitiva. Gente que es muy buena en sus productos, pero que le falta ese paso para poder aprovechar la tecnología. Y luego, aparte de las empresas, en las ciudades, pues seguimos viendo cada día iniciativas nuevas, y quizá la más... Ahora estaba pensando en una que me hace mucha gracia porque combina lo que estábamos hablando, medio ambiente y eficiencia energética, que es en Tarrasa, donde también estamos gestionando la plataforma Smart City de Tarrasa. Han desplegado toda una flota de patinetes eléctricos, como en otras muchas ciudades, pero lo han combinado con monitores de aire en el propio patinete, con lo cual tienen una flota de analizadores de aires móviles, no tan precisos como los grandes contenedores que tenemos a veces del ministerio y,
qué buena idea.
Y demás, que nos permite tener un mapa de cómo está el medio ambiente, y de camino, pues, que la gente sea un poco más saludable y sea más eficiente energéticamente.
Muy interesante conocer vuestras iniciativas, vuestras experiencias, tanto de Open Trends como de Minsight, del Grupo Indra, como de Engie. Gracias, Darío, Alberto, Carlos, y hasta el Congreso.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Bienvenidos a este webinar. Vamos a empezar el ciclo de inversión. Dad un sorbo a ese café que os acompaña y mantened vuestros micrófonos desactivados hasta el turno de preguntas.
Este último año hemos aprendido a vivir de otra manera, y por eso desde Renta 4 Banco volvemos del verano más activos, más conectados y más preparados que nunca. Nuevos cursos online para ahorradores e inversores de todos los niveles. Conéctate desde cualquier lugar y fórmate gratis con nosotros. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Frente a los impagos, vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.
Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente la economía. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los martes a las 16:40 horas en Mercado Abierto con José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Ya está aquí en nuestros estudios Felipe Moreno, director de Desarrollo de Negocio de Finicens. Qué alegría verte por aquí, Felipe. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días. Encantado de estar por aquí, por vuestros estudios.
Pues encantados igualmente de verte por aquí, de hablar de estos temas que tanto nos gustan, porque si algo nos apasiona en Capital Radio es monitorizar cómo van los mercados, cómo trabajáis los líderes en el mercado. En particular, estamos hablando de esa inversión, recuerdo a nuestros oyentes, en la que Finicens es líder, que es la inversión con inteligencia artificial aplicada, con los algoritmos que nos cuidan y a veces evitan que tomemos esas decisiones con los típicos sesgos de los seres humanos, ¿verdad? Estas cosas que ya deberíamos saber, que nos llevamos algunos años en ahorrando dinero o invirtiéndolo, ¿verdad? ¿Cierto?
Efectivamente, y nosotros creemos en que los inversores deben estar vacunados, ¿no? Este concepto que tenemos tan arraigado hoy en día y que es parte de nuestro día a día, ante nuestro propio sesgo emocional, que eso es lo que va a penalizar muchas veces pues las decisiones de inversión y la rentabilidad a largo plazo.
Sí, luego, por cierto, en una hora volveremos a hablar de los sesgos que tenemos los inversores con Ana Fernández Sánchez de la Morena, lo revisamos muy a menudo, pero una de las estrategias más simples y que la tecnología nos facilita, incluso nos premia con comisiones más baratas, es utilizar un sistema como el de Finicens para invertir. Importante siempre, y nos gusta ser muy divulgativos, ajustar bien nuestros perfiles de inversión. De ahí que la estrategia que podemos seguir individualmente pues depende del riesgo que queramos asumir. Ahí, en el caso de Finicens, hay hasta 5 carteras muy diferentes que responden a perfiles distintos, niveles de riesgo diferentes y que, claro, se comportan también de acuerdo con ese nivel de riesgo, ¿no?
Efectivamente, se comportan pues de acuerdo a esa exposición que tienen en renta fija o en renta variable o a los REITs inmobiliarios. Nosotros perfilamos y creemos que los inversores, no hay dos inversores iguales, ni por sus conocimientos, ni por su aversión al riesgo, ni el horizonte temporal que tendrán establecido para el plazo de su inversión. Y para eso Finicens ofrece esas 5 carteras que van desde las carteras más conservadoras, que podríamos decir la cartera 1 o 2 o las carteras más conservadoras que ofrece Finicens, hasta las carteras 4 o 5, que serían pues más atrevidas, ¿Qué significa esto de más atrevidas o más conservadoras? Pues que tienen mayor o menor exposición a la renta fija internacional o a la renta variable internacional. Por tanto, aquellos inversores que tienen más posibilidades de invertir a largo plazo, que tienen más conocimientos, que no tienen esa aversión al riesgo, deberán estar correctamente perfilados en carteras 4 o 5, con prácticamente un 80 o un 75% en renta variable, en bolsa, en mercados, en Estados Unidos, en Japón, en los países emergentes, por supuesto en Europa. Y esos inversores que tendrán un sesgo más conservador, que son más largoplacistas o no, que pueden estar correctamente invertidos, pero que un caderazo del mercado, un susto o un coronavirus puede hacer que cunda el pánico, lo que el sistema les perfilará es en carteras 1 o 2 que son más conservadoras, con hasta un 80% de renta fija, tanto soberana como corporativa. Y con esto hacemos que los inversores pues duerman tranquilos, que yo creo que es al final una de las características principales de Fininvest, que Fininvest aporta esa tranquilidad para que el inversor, al estar correctamente invertido, al estar correctamente perfilado, y además otros atributos de valor, como es esa diversificación, las bajas comisiones, pues duerma tranquilo por las noches, porque además de ganar dinero, los inversores deben dormir tranquilos.
Es lo esencial. Si hay algo que nos perturba el sueño, ojo, debemos tratarlo inmediatamente. Si es la inversión, pues mira, que hay una manera. ¿Preparados para el examen? ¿Podemos mirar por dentro qué está pasando con las distintas carteras, Felipe? Empezamos por la cartera 1, que es la de menor riesgo. ¿Qué rendimiento está dando este año?
Pues mira, la verdad es que en este año, desde el 1 de enero, esta cartera 1, que es la más conservadora, que tiene un 80% en renta fija, lleva un 1,8% de rentabilidad positiva. Y recordemos que el año pasado, un año complicado, un año de coronavirus, un año de... Bueno, pues cerró con un 3,8% de rentabilidad. Por lo tanto, si vemos la rentabilidad a 3 años, que es la que a nosotros nos va interesando más, a 3, a 5 años, es decir, rentabilidad en el largo plazo, vemos que lleva una rentabilidad acumulada de un 11,8%. Por lo tanto, bueno, pues un inversor, más allá de que sea más o menos conservador, más allá de que tenga más o menos exposición a la renta fija, pues oye, en estos 3 años, pues lleva acumulada un 11,8% de rentabilidad. Si nos fuéramos a la cartera 2, donde subimos un poquito, abrimos el gas hacia la renta variable, vemos que ya lleva en este año un 5,8%. O sea, esa cartera, que es una combinación de 13 fondos de inversión, como todas nuestras carteras que utilizan los mismos fondos de inversión, sí. Pero el peso, es decir, el peso de esos ingredientes que configuran esta cartera, varía, dependerá del nivel de riesgo. Lleva un 5,8 este año, el año pasado cerró en positivo, con un 2,7% en positivo, y en 3 años, que es esa rentabilidad que sí nos va dando pues muestra de cómo se comporta este modelo, lleva un 17% de rentabilidad, un 16,9%.
Es impresionante, sobre todo en la comparativa con lo que están haciendo los mercados. Déjame preguntarte una cosa. Que mucha gente también seguro que se pregunta, ¿cómo consigue la cartera 1 de mínimo riesgo con tanto peso de renta fija este rendimiento cuando la renta fija, todos sabemos, que no se está comportando nada bien?
Sí, este año no está siendo un año excelente para la renta fija, pero sí para la renta variable. Y en esa combinación, en esa ultradiversificación, ultra con mayúsculas, decimos nosotros, conseguimos que independientemente de lo que haga el mercado, en los activos de renta fija o de renta variable, con la combinación de activos estemos fuera de ese riesgo de que, evidentemente, los bonos, nosotros tenemos como subyacentes varios fondos de inversión de renta fija, soberana, por ejemplo, o corporativa, que están en negativo este año, pero bueno, independientemente de que estén en, no sé, por ejemplo, los el fondo de Vanguard, ¿no?, que utilizamos del gobierno estadounidense, que es de bonos, lleva un menos 3,1%, o el fondo de Vanguard de gobiernos europeos lleva un menos 2,7%, pero claro, esos son dos fondos de 13 que están en negativo y que representan un porcentaje, evidentemente en las carteras 1 o 2, más representativo que las carteras 4 o 5, por esa exposición de riesgo, por esa volatilidad que pueden asumir los inversores, pero claro, de ninguna manera son comparables a cómo ha tirado la renta variable europea, que está en un más 19,5% desde principio de año, o en esa renta variable Estados Unidos, ese S&P 500 que llevamos ayer, que prácticamente volvía a rozar el máximo histórico en 4.550 puntos, y vemos que evidentemente lleva un más 25,7%. Por tanto, claro, no todos los activos suben o bajan al mismo ritmo. En el asset allocation que tenemos diseñado en Fininvest, que aporta un gran valor para nuestros inversores, no todas las economías tienen los mismos pesos, es decir, invertimos más en Estados Unidos, por ejemplo, que en Europa, o invertimos más en Estados Unidos que en Japón. Pero Japón está presente, Europa está presente y, por supuesto, los países emergentes.
Esa es la explicación, claro. Es muy interesante y está clave en la ultradiversificación. La cartera 3, que es la que está ahí más repartida, imagino el riesgo entre renta fija y renta variable.
Sí, es un riesgo intermedio, un inversor largoplacista, un inversor moderado que quiere estar tranquilo, y con esa combinación entre un 50-50 entre activos de renta fija y variable lleva un 8,8% de rentabilidad en lo que va de año.
Vaya.
El año pasado también cerró en positivo, como todas las carteras, repito, en un 2,3%, y a 3 años lleva acumulada ya una rentabilidad prácticamente de un 21%. Bueno, pues creemos que es una rentabilidad muy digna, ese 21% que puede estar dando esta cartera 3 de riesgo intermedio. Si subimos, ya abrimos el gas hacia la renta variable y vamos poniendo más dinero, más activos en estos fondos fondos que comentaba, que replican el comportamiento de la economía europea, Estados Unidos, Europa o los países emergentes y junto a Japón, vemos que lleva un 12% en el año, la cartera 4 lleva un 12% este año, cerró el año pasado prácticamente en un 2% de rentabilidad positiva, y en tres años lleva un 24,7%, casi un 25%. Y la cartera 5, que es la cartera largoplacista, donde la renta variable está, donde tomamos el pulso al crecimiento económico global, donde las principales economías del mundo están presentes en sus compañías cotizadas en bolsa, lleva este año un 14,8%, este Finizens cartera 5, esta cartera de fondos, con esos 13 fondos de inversión, el año pasado cerró en positivo, no cerró tan en positivo como la cartera 1, que fue un año donde las carteras más conservadoras de renta fija tuvieron mejor resultado, pero cerró el año pasado con un más 1,6% en positivo, por lo tanto cerró en positivo con la volatilidad que teníamos el pasado año, y a tres años lleva ya un 28,1% de rentabilidad positiva. Por lo tanto, todas las carteras de Finizens que están en positivo este año, que a tres años están dando unas rentabilidades excelentes, que van del 11,8%, repito, en la cartera más conservadora hasta el 28,1%, en la cartera más atrevida, pues están dando prueba o fe de que este modelo de gestión pasiva indexada que venimos comentando desde hace años a nuestros oyentes, pues funciona, ¿y de qué manera?
Sí, ya veo que bate a mercados que pueden ser muy seguidos, al IBEX, pues lo deja ahí un poquito atrás. Bueno, en casi todos los índices que tomamos como referencia los están batiendo, ¿no?
Sí, cuando veíamos el IBEX a tres años, el otro día hacemos un ejercicio, digo, al IBEX porque al final es el índice doméstico, ¿no? Es el que manejamos aquí en España, pues veíamos que está en tablas, ¿no? Estos tres años. Está en rentabilidad acumulada del IBEX 35 en tres años con comisiones, 0,2%.
Fíjate.
Rentabilidad cartera 5, que tiene exposición no solo a renta variable, sino también a renta fija, más 28%. Por lo tanto, somos defensores de la inversión globalmente diversificada y en que invertir no va de acertar solo una compañía en un momento dado, no, para la gestión patrimonial, para el largo plazo, para ese dinero que pues bueno hemos acumulado, que tenemos la responsabilidad de gestionar, pues Finizens se consolida como una solución, entendemos que perfecta, para esa gestión del patrimonio.
Lo hemos visto con la pandemia, pero en los eventos que pueden venir en el mercado, ¿podemos esperar comportamientos similares? Por ejemplo, Felipe, viene la inflación, todo el mundo preocupado. A ver, ¿qué activos van a ser beneficiados? ¿Qué activos van a ser perjudicados? ¿Cómo puede comportarse esta inversión con la inflación?
Pues mira, nosotros hicimos un cambio el año pasado porque veíamos que la inflación iba a venir y para quedarse, o podemos entrar en un momento de hiperinflación, introducimos un fondo en nuestra cartera que es el Vanguard Eurozone, que va contra la inflación, que es una para cubrirnos contra la inflación. Este año lleva un más 5,7%, por lo tanto, esa gestión por parte de nuestro comité de inversiones yo creo que fue bastante positiva. Si el dinero en el banco a día de hoy, y no hay depósitos y no nos da nada, y tenemos, recordemos, más de un billón en cuentas a la vista o depósitos en las entidades financieras que no nos está dando nada, que nos está costando además tener ese dinero en los bancos, y vemos pues que los precios y la inflación ha llegado para quedarse, y veíamos los últimos datos de inflación que se situaban en el 4% de septiembre, pues lógicamente dejar el dinero parado sin que tome una volatilidad en el mercado, que esté invertido, pues es una auténtica locura, porque vamos a perder poder adquisitivo, porque bueno, sí, a cambio de tenerlo parado en una cuenta, pues ese tenerlo parado en una cuenta nos va a salir francamente caro. Y bueno, creemos que entramos en una, o que estamos comenzando una década, que son estos años 20 del siglo XXI, donde los inversores pues deben tomar volatilidad, y si por nosotros fuera, todo el español debería estar invertido, o sea, dejar el dinero en el banco en saldo en cuenta, esperando a que el tiempo pase y a que dilapide ese patrimonio y que no nos ofrezca ninguna rentabilidad. Porque no nos engañemos, mañana no vamos a tener depósitos al 4 o al 5%, no vamos a rebobinar 20 años en un viaje o un regreso al pasado, ¿no?
Eso parece. Y una última cuestión, porque estamos en la época de la transparencia, hay una parte, ¿verdad?, y no es menor, de estos hitos que van consiguiendo las carteras de Finizens, que tienen que ver con las comisiones, ¿no? En la comparativa con lo que hacen otras casas, esta ventaja tiene mucho que ver con la comisión que cobra Finizens también, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que Finizens, pues nosotros nos hemos apretado el zapato y lanzamos la política de comisiones decrecientes en las carteras de fondos, en la que todos nuestros clientes van a verse beneficiados de una bajada progresiva de la comisión de gestión, de lo que vive Finizens, de lo que cobra Finizens, de 2 puntos básicos a lo largo de todos los años, ¿no? Hasta que lleguen a pagar un 0,14% por la gestión de su patrimonio con el IVA incluido al año, ¿no? Esto es algo que fue revolucionario, algo que no se había inventado en el sector financiero, y se dice pronto que aquí en España, en la calle de Sagasta 18, no en Silicon Valley, hubiéramos inventado una política de comisiones decrecientes en ese programa Tú por Delante, que incluso otras entidades de la talla de entidades de gestión impresionantes estadounidenses copiaran a lo largo del tiempo en esa política de comisiones decrecientes. Pero eso también afecta a la bajada de comisiones que hicimos para nuestros planes de pensiones, para que sea un producto que evidentemente es largoplacista, que sea ultra competitivo, y nosotros ofrecemos un plan de pensiones con con una comisión de gestión del 0,40%. Por lo tanto, bueno, pues estamos bastante alineados con los intereses de los clientes y, al final, si sumamos todas las comisiones que paga un señor, un inversor o una señora por invertir su dinero, va a estar pagando por los planes de pensiones en Finicens un 0,55. O sea, es decir, tenemos un 0,40 de gestión y luego un 0,15 de otro tipo de gastos, como son comisión de depositaría, gastos corrientes, asesoramiento, gestión, comercialización, gastos de administración. Bueno, comisiones totales en los planes de pensiones, de media 0,55% ofrece Finicens en el mercado y, por supuesto, esa política de comisiones decrecientes que ilumina a todos los inversores que están invertidos en las carteras de fondos de inversión.
Pues así da gusto verlo todo. Felipe Moreno, director de desarrollo de negocio de Finicens. Gracias, hasta la próxima ocasión.
Gracias a vosotros.
Capital, la bolsa y la vida.
El 21 de octubre es el Día Mundial del Ahorro Energético. Celébralo desde hoy en El Corte Inglés con una tarjeta regalo de 75 euros por compra de electrodomésticos con la calificación energética más eficiente. Lavadoras, frigoríficos, lavavajillas.
Es el momento. Ahorra energía y vive mejor.
Hasta el 21 de octubre en tienda web y app de El Corte Inglés e Hipercor.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank. Banco de tu nueva casa.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Xavier Puig, profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra.
Hasta es de mala educación preguntar cosas de dinero. Yo recuerdo en países anglosajones que a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto cobras? Y para nosotros nos parece impúdico.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital, la bolsa y la vida.
La inversión a fondo en Capital Radio, en Capital, la bolsa y la vida, con los protagonistas de la acción. Y ya saben que monitorizamos, y particularmente en estos tiempos de tensión, de alta tensión y subida de precios en materias primas, pues todas ellas, y en particular, con particular relevancia, el comportamiento del oro y de otros metales preciosos. Y lo hacemos siempre con el mejor especialista, con Tomás Epeldegui, director de Degusa España. ¿Cómo estás, Tomás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, Luis Vicente.
Bueno, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo estás viendo el mercado, eh? Porque estamos en momentos siempre interesantes.
Bueno, pues efectivamente estamos viendo volatilidades, estamos recibiendo informaciones, pues unos días más optimistas, otros días más pesimistas. Bueno, lo que sí desde luego veo es que, bueno, pues no nos va a quedar más remedio que asumir las consecuencias de todas las medidas que se han venido tomando. Y eso, bueno, pues genera unos grandes riesgos para todos. Y, bueno, pues ojalá no llegue, pero ante esa posibilidad, bueno, pues conviene en cierta medida que los inversores pues tengan bien diversificado, bien repartido, pues su patrimonio, ¿no?
Porque ahora mismo estoy leyendo muchos informes de analistas de todo el mundo que siguen, claro, considerando el oro como un elemento fundamental de diversificación. Estamos, por una parte, con el Bitcoin llevándose mucho protagonismo. Ya sabes que hoy se estrena precisamente el famoso ETF en Wall Street. Ha levantado mucha polvareda, que no haya habido ninguna objeción por parte de la SEC, del regulador del mercado americano. Luego está la retirada de los estímulos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y claro, pues en este mercado hay que calibrar todos estos activos que van moviendo la liquidez, cómo se comportan, ¿no? Y ahí el oro está en la mitad de todo este jaleo.
Pues sí, efectivamente, y no nos olvidemos también de la ralentización económica, que parece que ya empiezan a confirmarnos. Y por otro lado, ten presente también que, bueno, claramente el dinero está perdiendo valor y lo estamos viendo y bueno, pues lo vamos a ir sufriendo. Las probabilidades o los riesgos que hay ahí fuera de que nuestro dinero pierda poder adquisitivo son grandes y reales, ¿no? Entonces, es una buena opción, pues no solo tener inversiones financieras, sino, bueno, pues tener inversiones como puede ser el oro y sobre todo en formato físico, que también nos ayuda a mitigar los riesgos que estamos corriendo con nuestras inversiones financieras.
Tú recomiendas mejor el formato físico para el oro que otros formatos, ¿no?
Pues sí, porque en cierta medida el oro, una de las protecciones que nos permite es, bueno, protegernos de las turbulencias de los mercados financieros y de los riesgos intrínsecos de todas nuestras inversiones financieras, ¿no? Entonces, si invirtiéramos en oro a través de un ETF, pues estaríamos pretendiendo buscar una protección de un mercado dentro de ese mercado, ¿no? Al final, el tener el oro físico lo que te permite es que estés totalmente desvinculado de lo que pueda ocurrir en los mercados financieros, ¿no?
Hablamos siempre del oro, pero no perdamos de vista lo que viene ocurriendo también con la plata o con otros metales preciosos, que también es interesante, ¿no?
Pues sí, efectivamente, la plata también es un depósito de valor que efectivamente se está utilizando y hay bastante buenas expectativas de cara al futuro con la plata, entre otras cosas, bueno, por todas esas grandes utilidades que se le dan desde el punto de vista de electrónica, ¿no? Y así como, bueno, pues todo lo que es la generación fotovoltaica. La plata es muy necesaria para todas las grandes tecnologías que estamos disfrutando hoy en día y sobre todo para todos los avances que vienen por delante. Es el mejor conductor que hay y es el que, bueno, pues en mi humilde opinión, la plata no deja de ser una base para todos esos planes autómatas que tienen y están desarrollando en la industria del automóvil, así como los sistemas de seguridad, dado que necesitan, bueno, pues una reacción muy rápida, y la plata a día de hoy es la que mejor realiza esa función, ¿no?
Sí, y Tomás, igual que el oro, la plata puede también seleccionarse y preservarse en formato físico, ¿no?
Sí, efectivamente tenemos la posibilidad de invertir en plata en formato físico. La única diferencia que podemos verle con el oro en ese aspecto es el tema del IVA, ¿no? El oro de inversión está exento de IVA, con lo cual, bueno, pues no hay ningún peaje fiscal que tengamos que pagar en el caso de querer comprar el un lingote o una moneda de oro. Sin embargo, la plata sí tiene ese peaje del IVA y bueno, pues a pesar de que es más volátil y tiene mayores posibilidades, digamos, de superar fácilmente esa barrera, pero no dejamos de tenerla, ¿no? Uh-huh. Al final, bueno, también si lo que vas buscando es una inversión a largo plazo, tener una parte de tu patrimonio pues en un depósito de valor, pues cualquiera de los metales pueden hacerte la función. Yo personalmente, pues ya te digo, tendería más al oro por esa estabilidad que ha venido teniendo a lo largo de toda la historia que viene estando con nosotros.
Sí, por esta ventaja del IVA que también hay que tenerla en cuenta, ¿no? Efectivamente. Sí. Pues aprendiendo siempre, Tomás Epeldegui, director de Degusa España, gracias por acompañarnos en Capital Radio y buen día.
Pues muchas gracias a vosotros, Luis Vicente.
Capital, la bolsa y la vida. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida.
Y En clave de inversión, ¿por dónde pasa el futuro de la inversión sostenible? Una de las grandes preguntas de nuestro tiempo. ¿Cuáles son los planes de legisladores, de gestoras, para ir avanzando y completando su transformación verde, como hemos dado en llamarlo? Sobre esta y otras cuestiones, se discute justo a esta hora en el evento anual de SpainShift en Madrid, en el que hoy está Capital Radio. Está nuestro enviado especial, Javier Luengo. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Luis Vicente? Buenos días.
Bueno, pues en esta clave, en clave de inversión sostenible, tema de la jornada de hoy en el Auditorio Mutua Madrileña de la Capital, en la que se están abriendo nuevas puertas verdes, por lo que vemos.
Sí, cierran una etapa, dicen en SpainShift, y decimos esto porque la inversión sostenible apunta, tal y como la conocemos hoy en día, es uno de los titulares de esta jornada, dicen que tiene los días contados, porque la metodología que cada año han estado utilizando para calcular los estándares de inversión sostenible de gestoras y empresas ya no va a ser tal. ¿Y qué va a diferenciarse a partir de ahora? Pues dicen que se va a contar en la línea con lo que, si nos fijamos, buscan también desde gobiernos, incluido también el de coalición aquí en España, que dirige Pedro Sánchez, la interlocución con la Unión Europea, que aquí va a ser un actor fundamental. También se ha nombrado al Banco Central Europeo, la intención de rotar reinversión en el viejo continente, no tanto hacia la economía verde, sino más hacia cualquiera que no sea contaminante, acorde a los resultados del último estrés del test de estrés climático que el pasado 22 de septiembre publicaba el organismo que dije Christine Lagarde. La sostenibilidad es un pilar, sí, ocupa un sillón principal en la actividad de la empresa, dicen algunos, y así también se ha referido a ello hace apenas unos minutos aquí Joaquín Garralda, el presidente de SpainShift.
Efectos de las empresas y de los gestores de activos implica que tienen que hacer unos análisis y unas consideraciones hacia adelante. No solo lo que he hecho en los años anteriores, en qué sector estoy, cómo estoy reduciendo mis emisiones y qué objetivo tengo a 3 años de reducir las emisiones un 5%, sino el tema de los riesgos de transición y los riesgos físicos, es decir, cambios sustanciales.
Reconsiderando este cambio sustancial, el nuevo sistema de inversión, han querido remarcar de manera insistente todos los participantes, los que hemos escuchado hasta el momento, que hay que reabrir un debate sobre el papel de la sostenibilidad en el marco de actividad de gestoras, como son el caso de Amundi o Nordea, que están presentes hoy en este foro.
Bueno, ¿y qué hay, Javier, del gran debate europeo sobre la energía y su precio? Máximos históricos. Bruselas, recuerdo, dijo la pasada semana que no iba a intervenir el mercado para regular precios. E insistía la Comisión, recordamos una cosa relevante, nada de esto ha sido consecuencia de la aplicación del famoso Green Deal que puso en marcha la Comisión el pasado verano.
Pues lo de la luz, que es un tema espinoso, han querido pasarlo un poco de puntillas. Se han centrado más en el Green Deal. De hecho, para explicarse, ha estado también en estas jornadas, acaba de terminar su intervención, del hecho, Elena Arbetas, la responsable de política de sostenibilidad del Ejecutivo Comunitario de Ursula von der Leyen, quien, por cierto, recordemos como Julio. It is a complete transformation of our economy. Ponía en valor que estos planes ecológicos de la Comisión para transformar Europa y ponerla en el foco de la transición verde en todo el mundo tienen que ser objetivos, y el objetivo principal es la neutralidad de carbono en 2050. Pero de lo más relevante del mensaje que ha dejado Arbetas esta mañana, ha hablado de financiación y sostenibilidad. Sobre ello dice que hay dudas, que las empresas no tienen muy claro cómo invertir en lo verde y cómo puede traerles beneficios a la actividad del día a día, y sobre todo que los costes no intencionados que genera al estar pidiendo información una y otra vez han llevado a Bruselas a modificar una directiva que se dice va a revisar cada 3 años para no quedarse anticuada y con la intención también de crear un marco estable en este ámbito.
Toda la revisión, como decía antes, están los estándares, las normas de reporting. Estos son clave no solo porque van a facilitar que la información realmente relevante sea publicada y que esa información sea comparable entre empresas, etcétera, etcétera, sino también porque tiene un punto de contacto con otros cambios de la revisión, como puede ser la digitalización de la información de manera estructurada o la auditoría.
Digitalización, esta manida palabra que se ha vuelto a repetir en este evento. La conclusión de su intervención es que los planes y las directivas están muy bien, pero que hay que comenzar a trabajar.
Interesante la apreciación de Elena Arbetas. También, si no tengo mal entendido, Javier, se ha presentado el nuevo estudio de mercado de SpainShift. ¿Qué dice?
Sí, está siendo a cargo, de hecho, de Francisco Javier Garayoa, el director de SpainShift. De lo más relevante, más de 345.000 millones de euros que mueven los instrumentos de inversión se dirigen a activos responsables con el medio ambiente y la sostenibilidad del planeta. Un crecimiento de más del 20%, especialmente significativo en opinión de Garayoa, que además ha querido poner de relieve la aportación de las firmas internacionales en este ámbito. Aquí nos adelantan a las españolas y el cambio de dirección, ha dicho, de los flujos de capital en este último ejercicio.
Vemos que en el año 2020 representa ya el 54%. Estamos hablando ya más de la mitad. Es la primera vez que los activos ASG superan a los tradicionales en el mercado. También este es un signo muy positivo de que la inversión sostenible, las finanzas sostenibles están cada vez cogiendo más peso y más relevancia, ¿no?
Otros datos, 9 de cada 10 empresas dicen ahora tener en cuenta lo verde para invertir, aunque 2/3 partes aseguran que es un engancho para atraer el interés de aquellos que quieren entrar en esta rueda de la inversión. En el mercado de la deuda, los bonos verdes se llevan la palma, un 24% de las empresas españolas dice invertir en ellos, un 39% de las internacionales también estos productos. Lo curioso es que ya representan hasta el 13% de la cartera de las gestoras. La razón es la alta rentabilidad, al contrario de lo que sucede en la renta variable tradicional, han querido decir, con gran peso en Europa, seguida de Estados Unidos y después del resto de países emergentes.
Pues gracias, Javier Luengo. Aquí nos vamos a quedar, ¿no? Empezando justo un nuevo debate.
Sí, aquí nos quedamos, que justo empieza el debate de las gestoras con Amundi, Nordea, Tresis, que entran a la discusión.
Javier Luengo, en el evento sobre la inversión sostenible de Spainsif, uno de los acontecimientos económicos de este día en Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital, la Bolsa y la Vida.
La economía despierta. Capital Radio.